cuando llega este momento tomen decisiones que no nos favorecen.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Gustavo, un abrazo, ¿eh?
No, gracias a vos. Pues.
Por favor, gracias. Bueno, el pesar de los industriales metalúrgicos por la partida de Nissan. Está Maximiliano Ponce, el secretario general de ESMATA. Hola, Maximiliano, buen día.
Hola, ¿cómo te va? Buenos días.
Bueno, habíamos hablado contigo hace algún tiempo, ustedes estaban en la expectativa. ¿Cuánta gente vive de Nissan hoy en Córdoba? ¿Cuántos empleados hay? ¿Y qué va a pasar con ellos?
Y, a ver... directos que estén con ESMATA, con los metalúrgicos, con alimentación, con logística, camionero y demás, miles de familias que viven de un producto que como escuchaba recién decir al de la Cámara de Metalúrgica, tenía mucha integración, digamos. El problema aquí de fondo, ahí un poco sumando eso, es el tema del atraso cambiario que tenemos. No somos competitivos aquí en Argentina, lamentablemente han abierto indiscriminadamente la importación y eso afecta directamente la industria, toda la industria afecta, porque a ver, si tenemos una carga impositiva demasiado elevada dentro del país y abres la importación contra unos chinos, no puede competir nadie. Por eso es que en otros países, Estados Unidos, Brasil, ponen aranceles a las importaciones, regulan las importaciones y bueno, obviamente que ahí pueden competir. Como decíamos hace un tiempo, nosotros veníamos viendo que Nissan podía llegar a tomar la decisión porque particularmente estaba pasando un momento malo en el mundo, ya había cerrado la planta de Tailandia, veníamos viendo que no venía el nuevo proyecto que ya se estaba instalando en México, que tenía una planta gigantesca con capacidad ociosa. O sea, entonces venimos alertando de esto. Lamentablemente las condiciones del país no han cambiado y la decisión en el mundo de Nissan ha sido llevar ese nuevo proyecto a México.
¿Qué va a pasar con los trabajadores que hoy prestan servicio en Nissan? ¿Hasta cuándo trabajan? ¿Los indemnizan? ¿Estaban ya suspendidos? ¿Cómo viene la cosa? ¿Tienen chance de reinsertarlos en otro lado?
Sí, nosotros venimos trabajando desde el año pasado con este tema porque primero bajó un turno, después bueno, tenemos gente suspendida que quiere decir que cobra el 75% y está en su casa y va rotando con el resto de los compañeros. Eso desde el año pasado. Seguramente hay un retiro voluntario abierto donde indemnizan obviamente con plata más para al que decida acogerse ese retiro voluntario. Y después tenemos producción todo el año. Hasta fin de año hay 12.000, 13.000 camionetas para hacer todavía. Y bueno, la idea de esto es ganar tiempo y ver si podemos hacer un puente con los nuevos proyectos de Renault. Pues ahí es donde nos complica a nosotros. Si nosotros tomaríamos una medida de tomar la planta o hacer alguna movida gremial, una medida gremial directa, estamos afectando directamente también a Renault. No te olvides que la gente es la misma gente también de Renault. Ah. Y Renault está con proyectos nuevos, está produciendo, entonces también tenemos que ser coherentes y bastante responsables en las decisiones que tomamos, ¿no? Ajá. Porque por ahí tomar una medida, pues, más que ayudar, pues termina perjudicando y poniendo en riesgo mucho más puestos de trabajo y poniendo en riesgo los nuevos proyectos de Renault. Entonces, la verdad que es bastante compleja la situación.
Maximiliano, buen día, ¿cómo te va? Eduardo Andere te saluda.
¿Cómo te va?
Hola, tengo entendido que en Renault sigue fabricando, digamos, además de lo que tiene ya pautado, el Sandero, la Stepway, el Logan. ¿Cuáles son los nuevos proyectos a los cuales hacías referencia?
Y la camioneta Niágara. Ajá. El restyling de la Kangoo. Entonces son proyectos, sobre todo el de la Niágara, es un proyecto nuevo, una plataforma nueva que únicamente se va a fabricar aquí en Córdoba. Proyectos hay, digamos, en todo en el país, en distintas fábricas hay nuevos proyectos. El problema de esto es que hoy a donde está pegando más fuerte es en el autopartismo. Si vos tienes abierta la importación indiscriminadamente, las multinacionales como esta no se van a ir del país porque tienen un mercado que es atractivo dentro localmente, digamos, o sea, en Argentina, nacionalmente es atractivo todavía. El tema es que la importación hace que el autopartismo se vuelva inviable. No hace mucho, el año pasado, hemos tenido una pieza que hemos perdido de una fábrica de aquí de Córdoba porque era inviable. O sea, hacerlo aquí salía 46 euros la pieza esa, y traerlo de Polonia salía 26. Haga lo que haga, tome la decisión que tome, no había forma de llegar a ese costo, ¿entiendes? No hay forma. Y aquí no se habla de sueldo de los compañeros. Nosotros siempre vamos a buscar de que el sueldo impacta, dependiendo de la pieza, va desde un 5% hasta un 70%, puede ser, de la pieza que se haga, dependiendo de la cantidad. El tema es que, vuelvo a decirte, impositivamente se hace inviable, ¿entiendes? Claro, y es donde deciden las grandes industrias estas, toman decisiones de traerlo de otro lado. Competir con China es imposible, no puede competir ni Estados Unidos, no puede competir con China. Claro. Nosotros lo que tenemos que ver es regular.
Claro, pero acá el presidente pregona el libre comercio. Hace todo lo contrario a Trump, que mete aranceles. Claro, los chinos te pintan la cara.
Está todo bien, el libre comercio es dependiendo de lo que sea. Hay cosas que no fabricamos, de comercio con eso no habría problema. El tema es que hay que cuidar la industria, como hacen todos los países normales, que cuidan su industria. Brasil cuida su industria. Bueno, como recién lo escuchaba al muchacho este que estaba hablando recién, o sea, nosotros éramos líderes en producción hace 40 años. Nosotros mandábamos gente de aquí, de Argentina, a capacitar a la gente de Brasil. Hoy Brasil es un monstruo en sí mismo en industria, y nosotros cada vez nos achicamos más. O sea, es bastante complejo, y vos no puedes abrir importación cuando no tienes las condiciones internas primero reguladas. O sea, bajar, vuelvo a decir, por decirte, un auto aquí sale $20,000, cruzas a Chile y sale 10 el mismo auto. ¿Por qué? Porque Chile es más barato, no, porque tenemos una carga impositiva impresionante, ¿entiendes? Entonces, es una locura. Sí, vamos a bajar la inflación a cero, pero ¿qué? Con la gente en la calle. O sea,
bueno,
trabajo, digo, o sea, es complejo la situación,
sí,
la verdad,
sí,
que
sí, muy
molesta
difícil.
Bastante, porque nosotros tenemos que poner la cara, tenemos que explicar a nuestros compañeros cuál es la situación, y por ahí no hay explicación que valga cuando una familia se queda sin trabajo.
Sí, no hay cómo, no, nadie lo va a entender y la desesperación cunde. Maximiliano, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, a ver, fíjense, ¿no? Lo veníamos diciendo desde antes que se comenzaran a producir este tipo de situaciones. Por cierto que Nissan toma decisiones a nivel global, pero el costo del país, la carga impositiva del país, hace que sea inviable competir. Entonces, ¿hubo durante el kirchnerismo empresarios planeros que vivieron protegidos por el Estado? Y sí, también los hubo. Pero, a ver, cuando se habla de la industria automotriz y de la competitividad, es imposible sostener puestos de trabajo de esta manera. Acá tenemos el resultado. Tenés una carga impositiva altísima. Entonces, bueno, obviamente levantaron campamentos, se van a México. La gente se quedó regalada en la calle. Entonces, ¿cómo se entiende esto? El presidente es un fans, utilizar un término generoso, un fans de Trump. El tipo en Estados Unidos pone aranceles a todos, aranceló a todos los vecinos, a México, a Canadá, a China, también a Rusia, ¿no? Bueno, el presidente se cree que porque se saca una selfie nuestro presidente con Trump, se la van a perdonar. Bueno, le metió aranceles al acero, ya lo comentó en un editorial muy interesante hace algunos días Carlos Sagristani. Esto tiene un impacto muy fuerte. Bueno, se va. A ver, le pega a los que trabajan de manera directa, le pega a un cordón de empresas muy importante que tiene Córdoba en la industria metalúrgica, gente que se ha preparado mucho tiempo, se ha capacitado. No cualquiera le puede proveer, no sé, a Fiat, a Renault, a Nissan, no cualquiera, formas de calidad, capacitación, tecnología. De repente se van y las empresas quedan regaladas con un personal altamente calificado y de brazos cruzados. ¿Cómo termina esto? Y con desocupación, con retiros voluntarios. ¿Qué parte de la canción no se entendió hasta acá? Ahí tenemos otro golpe muy fuerte. Se fue Nissan. Después, bueno, que la dibujen como quieran. ¿Por qué se fue? Se fue. Levantó la carpa y se fue. De una provincia que es metalmecánica por excelencia, que fue pionera en la metalmecánica por excelencia, generadora de puestos genuinos de trabajo. Córdoba se diferencia todavía con muchas provincias del país, porque tiene un campo fuerte y una industria fuerte. Y bueno, este es un golpe muy duro, ¿no? Una cosa es despotricar en algún foro internacional y decir cualquier verdura. Otra cosa es la realidad. Además, este auto tenía un alto componente local. ¿Qué quiere decir alto componente local? Que no era solamente una fábrica donde ensamblaban cosas que venían de China y de Corea, sino que muchas piecitas de esos autos las hacían los laburantes cordobeses. ¿Vieron? Bueno, esto también tiene que ver con lo que venimos diciendo desde hace mucho.
Estás escuchando Aquí Petete, por Mitre Córdoba.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del